Pues muy bien, pues vamos a empezar con una oración para ya arrancar con nuestra reunión del día de hoy. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias por lo que pasó este fin de semana en el retiro, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Eres un Dios que cumple promesas, Señor. Eres un Dios que abre mar rojo. Es un Dios que hace descender fuego del cielo. Es un Dios que se presenta en la zarza de fuego. Eres un Dios que hace mil cosas, Señor. Y te mueves en el poder. Te mueves en lo sobrenatural. Y te doy gracias, Padre, por eso. Te doy gracias por este fin de semana. Y te doy gracias porque estamos aquí hoy reunidos. Te pido que seas tú absolutamente tío en esta reunión, Señor. Que nos hagas un lado nosotros. Todo es para ti, Señor. En nuestro corazón solo que exista el deseo de exaltarte a ti y darte gloria a ti. No queremos otra cosa, Señor. Y te pido que nos unjas a todos los que estamos aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Que prepare nuestras tierras para esa semilla que vas a sembrar hoy. Que dé fruto, Señor, conforme a tu voluntad. Nos queremos gozar en tu palabra, nos queremos gozar en tu presencia, Señor. Queremos que pongas a nosotros de nuevo, Señor, que pongas pasión, Señor, a hablar de tus cosas. Te doy gracias por ello en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues te quiero compartir una historia, un pasaje de las Escrituras que está en el libro Lucas. Y es un pasaje que a lo mejor algunos conocen ustedes, es la historia del gadareno. ¿Alguien conoce esa historia o se acuerda de esa historia? El gadareno es un cuate que, pues él estaba en una condición en su vida y tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y entonces esa condición que él tenía era, en la escritura lo describen que tenía un problema espiritual. O sea, estaba, en el caso de él, estaba endemoniado, dice las escrituras. Y que había estado así por muchísimo tiempo. Entonces Jesús pasa por el pueblo. Esta persona ve a Jesús y se arrodilla ante él, y los espíritus que estaban en él empiezan a manifestarse ante Jesús, y Jesús con toda autoridad pues hace lo que tiene que hacer y rompe cadenas, trae libertad, cumple promesas, como dice la canción, y todo lo que conlleva eso. Y le da libertad a este hombre, ¿no? Yo creo que todos de alguna manera llegamos en una condición a Dios, llegamos en una condición a Jesús, y cuando tenemos un encuentro con Él, o cuando tenemos un contacto con Él, una plática con Él, una relación con Él, el Señor nos restablece y nos coloca en nuestra verdadera situación para Dios, o sea, una identidad correcta en Dios. No a la que tenemos, a la que pensamos, a la condición en la que estamos. Entonces, cuando eso sucede, dice aquí en el versículo, en el Lucas 8, versículo 38, dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, fíjate lo que le dijo, dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y esto es algo bien importante, porque dentro de las cosas que vivimos con Dios, dentro de ese encuentro, esa relación que tenemos con Él, donde Él nos cambia de estado, nos pone en otra condición, el Señor nos deja ver y nos dice: mira, mi voluntad contigo es que tú vayas y vuelvas a tu casa, porque esa persona le decía: es que yo quiero irme contigo, Jesús, quiero estar contigo y tal. Y es normal, porque cuando tenemos ese encuentro con Jesús, queremos entregar todo a Jesús y tal, y le pides perdón por todo, y estás como teniendo conciencia en tu vida de las cosas que viviste antes de conocer a Jesús y los errores que cometiste. A veces a mí me pasaba a mí de que cuando yo conocí al Señor era de que: Señor, perdóname por esto y perdóname por lo otro. Y es todo un proceso que el Señor te va llevando, donde empiezas a identificar de dónde te sacó el Señor, de la condición en la que estabas, y cuando tú tienes un encuentro con Cristo, ¿dónde, qué es lo que sucede? Y entonces Jesús, al igual que el gadareno, también ahí me decía: ¿sabes qué? Lo que quiero es que vayas a tu casa, que quiero que vayas a los tuyos y les cuentes lo que yo he hecho contigo, que tú le cuentes lo que has experimentado conmigo y que les cuentes a ellos que soy real y que soy una persona que hablo contigo, que tengo una relación contigo y que cuentes lo que sucede en la vida de una persona cuando tiene un encuentro con Cristo, ¿sale? Entonces, te comparto esto porque el día de hoy vamos a tener un miércoles especial, porque que tratamos siempre de hacerlo después de los retiros que hacemos o eventos en los cuales Dios nos permite tener una relación con Él un poquito distinta a los miércoles de jóvenes, como en este caso el retiro. Siempre tratamos de hacer un miércoles donde podamos compartir testimonio, compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, en la condición en la que estábamos y lo que el Señor quiere hacer con nosotros. De hecho, en el libro de los Hechos, cuando Jesús está hablando a los discípulos, es a punto de ascender, les dice: es necesario que ustedes se queden en Jerusalén porque va a descender sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y les dice: ustedes van a ser testigos, ¿sí?, en Judea, en Samaria, en toda la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, una pregunta, ¿qué es lo que hace un testigo? ¿Alguien sabe qué es lo que hace un testigo? Testifica. Es lo que hace un testigo, testifica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo a los discípulos? Básicamente les dice: yo quiero que tú testifiques, que tú des testimonio de lo que yo he hecho en tu vida, de quién soy yo, y vayas por toda la tierra y hagas eso. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, el día de hoy vamos a compartir entre nosotros mismos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sale? Entonces, vamos a empezar nuestra actividad. Vamos a pedirle a Ned que si por favor puede acompañarnos, y vamos a orar por ella porque nos va a compartir ella un poco de lo que Dios le estuvo hablando este fin de semana, y sé que va a ser de gran bendición. Entonces vamos a orar por ella. Sube. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por la vida de Anet, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho en su corazón, en su vida, Señor, en lo que estás haciendo, lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor, como dice tu palabra. Y nos gozamos, Padre, de ver tu poder sobrenatural entre nosotros y cómo poderlo compartir también entre nosotros y ser de bendición a todos. Tu palabra dice, Señor, que tú nos has capacitado, Señor, en todas las áreas con lo suficiente para nosotros abundar en toda buena obra, para que nosotros podamos abundar bendiciendo a otros, Señor, con lo que tú nos has dado. Yo te pido que la uses, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva libremente en ella, Padre, que su boca salga a poder, Señor, que hable con sinceridad, Señor, que hable palabra tuya, Señor, fiel y verdadera. Señor, te damos gracias por ello, en nombre Cristo Jesús. Amén.
Gracias. Oigan, qué emoción. Vamos a aprender todos de Jesús. Más. Híjole, me dijo Luis que me mandó un mensaje al inicio de la semana. Me dijo: oye, ¿no quisieras compartir algo que te habló el Señor? Y yo: no, sí, bien emocionada. Pero realmente, después de que le dije que sí, dije: híjole, fue tanto lo que el Señor me enseñó que va a ser bien difícil como compartir algo así específico, ¿no? Pero, pues el Señor, estuve orando y dije: Señor, ¿qué comparto? De todo lo que tú me enseñaste, ¿qué comparto? Y bueno, de manera general, el retiro para mí fue una súper bendición. Es la primera vez que, ¿sí escucharon? Que iba al retiro de Oasis y estuvo increíble. Todo, o sea, los taquitos del viernes estuvieron fabulosos, el rally, hasta la sandía estaba buena, todo estuvo buenísimo, y pues fue una bendición. Y realmente el Señor ya llevaba semanas hablándome de muchas cosas, y llego al retiro y haz de cuenta que sí, fue como que una tras otra confirmación de lo que Él ya estaba haciendo. Entonces, hoy quiero compartir contigo tres cosas que aprendí, lo más resumido que puedo, pero pues sí. Una de las cosas que aprendí fueron cuando estuvimos todas las chicas juntas en el cuarto, y me da risa porque me tocó pues estar con las chicas de adolescentes de 12 a 14, y estábamos así como en un círculo platicando, y les digo: ¿y cuántos años tienen? Y no, que 12, no, que 13, no, que 14. Y luego me dicen: ¿y tú cuántos años tienes? Y les dije: pues, ¿cuántos años creen que tengo? Y unas de que no, que 18. Y yo, gracias. Y otras de que no, que 20. Y la otra chava, no, que 21. Y luego dice una chava, no, que 24. Y luego dice otra, ay, no, eso ya es muy grande. Y yo, tengo 24. It was funny. Pero bueno, dentro de las cosas que el Señor me estuvo enseñando, recordando y ahora sí que reafirmando, fue que Jesús es suficiente. O sea, si yo pudiera describir una de las cosas que el Señor me dijo, es eso: Jesús es suficiente. Y aún en la vida cristiana creemos saber muchas cosas y decimos, no, hombre, es que yo sé que Cristo me ama. No, yo sé que soy amada. No, o sea, pero a veces vivimos y las decimos, pero hasta que no hacen clic en nuestro corazón y en nuestra mente, es como, wow, realmente Cristo me ama. Wow, o sea, ¿qué onda? O sea, ese mega sacrificio que Él hizo por mí, o sea, es increíble, ¿no? Y dentro de lo que el Señor me enseñó fue que Él es suficiente. Por mucho tiempo, aún en la vida cristiana, yo traté de buscar satisfacción en cosas de que están en el mundo, ¿no? Y yo decía, no, hombre, si tan solo viviera yo en este lugar, sería feliz. Si tan solo estudiara yo en esta universidad, no, hombre, estaría de que completa, o sea, estaría súper chido. Si tan solo tuviera este novio, si tan solo tuviera un esposo, yo sería completa. Él sería el complemento perfecto y yo sería mega feliz. Y, o sea, se escucha de que raro, pero realmente así era, ¿no? Si tan solo yo entrara antes en la escuela, si entrara a este equipo de deportes, o sea, estaría de que feliz. Y son muchas cosas que, aunque son buenas, el mundo te ofrece éxito, te ofrece relaciones, te ofrece todo, satisfacen, pero momentáneamente. Y es como, aquí tengo una liga, creo. ¿Dónde está? Creo que no. Bueno, el punto es de que las cosas del mundo te satisfacen. Y imagínense que tengo una liga, ¿no? Y la estiro. Ay, sí. A ver. Thank you. Es que aquí la traía, pero la perdí, el nervio, chicos. Bueno, o sea, imagínense, el mundo te ofrece tantas cosas y satisfacciones como esta liga, ¿no? Y te dicen de que no, pues si tienes éxito, te vas a llegar hasta el fin del mundo, ¿no? Si tienes un novio, ese novio te va a llevar a las estrellas. Las adicciones, ¿no? Si tomas, si te drogas, si haces esto, si haces el otro, o sea, sí te llevan a las nubes, ¿no? Pero cuando menos te das cuenta, caes y caes hasta más abajo. Y eso es lo que el mundo ofrece: satisfacción, pero satisfacción momentánea, ¿verdad? Y no dura para siempre, ¿no? Y terminamos siempre con un hoyo en nuestro corazón, un espacio que solamente Dios puede llenar. Entonces, para mí, o sea, en el retiro el Señor me recordaba con su palabra, con palabras de, pues, usando el Señor la iglesia y personas de la iglesia diciéndome, hey, solo Dios es suficiente. Y luego cantamos y luego decía, este mundo nada tiene para mí, ¿no? Solo tú me satisfaces, Señor, solo tú llenas mi alma. Y aunque muchas veces lo decía y muchas veces lo cantaba, el Señor me dijo, hey, yo soy suficiente. Aunque tu padre, y decía algo que decía Milton, o sea, y me quedó bien grabado, de que aunque tus padres te dejen, aunque aunque te quedes en aislamiento total, si tienes al Señor, lo tienes todo. Aunque te mudes de ciudad, si el Señor, como a un misionero, lo manda al final del mundo, si el Señor lo quiere allá y el Señor va con ellos, ese es el lugar donde deben de estar y su satisfacción está en que el Señor va con ellos. Entonces, para mí, eso fue algo que el Señor me estuvo mostrando. Y sí, ahora cuando lo digo, Señor, tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma, solo tú eres el que puede llenarme y satisfacer el vacío en mi corazón, ¿verdad? Y no es algo como, ah, bueno, ya lo sé y lo digo una vez y pum, toda la vida voy a vivir así. Es un constante recordatorio de que el Señor es suficiente. Te levantas, le das gracias al Señor y es recordar, Señor, tú eres suficiente, ¿verdad? O sea, son cosas que se tienen que estar recordando siempre, porque el mundo trata de decirnos mentiras, ¿verdad? Y aunque nosotros ya somos de Cristo, vivimos en un mundo quebrantado. Y ese mundo quebrantado nos va a tratar desviar del plan de Dios y de las verdades que el Señor tiene para nosotros. Entonces, el estar recordando día a día que somos amados, quienes somos en Cristo, el propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo, es algo que te llena y te ayuda a mantenerte enfocado en el plan que Dios tiene para ti. Otra de las cosas, esa sí estuvo bien cañona. Si esta estuvo, la primera estuvo cañona, la otra estuvo más. Y ya el Señor tenía tiempo hablándome de esto, de a mayor revelación, mayor adoración. Y vemos que en el primer, el versículo lema era Gálatas 1 del, ¿qué? Del 15 y 16. Y donde dice, cuando agradó a Dios, dice, revelará a su Hijo en mí, ¿no? Y yo me puse a leer este versículo y lo vimos, y varias personas también lo estuvieron compartiendo y explicando. Yo me puse a leerlo individualmente y dije, bueno, Señor, a ver, háblame más, quiero saber más. Entonces me puse a leer todo el versículo y estas palabras las dice Pablo. Y Pablo dice que empieza, o sea, si leemos de que todo en Gálatas 1, del 11 al 14, dice: quiero que sepan, esa nueva versión internacional, ay, sorry. Dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Wow. Y dice en el 13: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Y aquí vemos a un Pablo que antes de Cristo era de que súper celoso por las reglas y no buscaba al Dios de a Dios, sino se enfocaba mucho en las reglas. Y era un perseguidor, o sea, era tanto su celo que él perseguía a los cristianos y a quienes seguían a Jesús. Entonces, parecería que para Pablo no había ni siquiera salida, no había chance por todo lo que él le hacía directamente a Dios. Y cuando el Señor se le revela, le dice, hey, Pablo, le dice, no sé si le dice su otro nombre, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Entonces, él estaba directamente en contra, ahora sí que en oposición con el Señor. Pero aquí viene lo bueno. En Gálatas 1, del 15 al 16, o sea, más adelante, es el versículo lema. Y yo lo tengo en Nueva Versión Internacional porque es más, lo encontré más entendible. Dice, en el 15, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Entonces vemos un antes, un Pablo antes de Cristo, en total oposición y en otras ondas. Y luego vemos cuando a Pablo se le revela a Cristo, y ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando su vida tiene un giro de 180. Decimos 360, pero si das la vuelta 360, quedas en el mismo lugar. Entonces 180, o sea, literal, das la vuelta, ¿no? Entonces vemos cómo su vida cambia. Y ahora en Cristo, vemos en un poquito más adelante, en el del 22 al 24, donde Dios le da un propósito a Pablo y le dice, pero en el 22 dice, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. No, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Imagínense, o sea, qué padre ver el plan que Dios tenía para Pablo. Lo que antes era algo, tenía una vida perdida, sin rumbo, sin propósito, y todo lo que hacía era darse golpes a la pared porque no tenía un propósito. Cuando Jesús se le revela, le da un propósito y le da un llamado, ¿verdad? De compartir del Señor, ¿verdad? Entonces, veo aquí cómo Pablo dedicó su vida a compartir el Evangelio. Y Pablo llegó a entender que vivir para Cristo era lo mejor que le había pasado, al punto donde Pablo dice más en otra carta, en Filipenses, que dice que para él el vivir era Cristo y morir era ganancia. O sea, él y terminó muriendo a causa, ¿verdad? Muriendo por Cristo. Entonces, qué impacto, qué revelación tan grande tuvo el Señor para que por lo que antes, dice lo que antes... ¿Qué dice? Lo que antes procuraba destruir, ahora es lo que está predicando. Entonces, mientras, con esto me quedo. Mientras más Cristo se revela a mi vida, así como le hizo con Pablo, más le adoro. ¿Por qué? Porque reconozco quién es Él y de dónde Él me sacó. Y su obra en la cruz por mí. Entonces, mientras más revelación tengo del Señor, más entiendo lo que Él hizo por mí y entiendo mi condición de mega pecadora, que el Señor me sacó de que literal de el lodazal y gracias a Cristo me limpió su sangre y ahora me da una entrada al Padre. Entonces, antes yo de niña decía, cuando siempre crecí en la iglesia y cantábamos de que te alabaré, Señor, te alabaré. Y así, o sea, cantábamos de que alabanzas. Y yo en mi mente decía, no tenía revelación del Señor. Yo decía, pero ¿por qué cantamos? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el motivo que nosotros le demos de que tanta gloria al Señor y le cantemos y le decimos que tú eres rey, tú eres digno? Y así, porque no entendía. Pero cuando Cristo se me reveló, fue como, wow, ya entendí. El aha moment. Que dices, wow, Señor, ahora entiendo lo que tú hiciste por mí y todo tiene sentido. Entonces, ahora cuando canto, procuro cantar con conciencia de decir, gracias, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, gracias porque aunque no lo merecía, aunque literal yo estaba en oposición tuya, tú tuviste bien mostrarme gracia y revelarme a tu Hijo y darme un camino hacia una relación contigo. Entonces, mientras más lo conocemos, mientras más Él se revela a nosotros, más entendimiento tenemos y más le adoramos, ¿verdad? Entonces, otra cosa que yo pude ver en el retiro fue que mientras cantaba, empezaba a orar. Cantaba y le decía, Señor, gracias, 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 gracias. Y vemos un versículo, y no lo tenía aquí, pero... Siempre decimos, el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y a veces decimos, no, es que Señor, yo quiero esto, bueno, pues voy a buscar al Señor y así como magia, Él me va a conceder lo que yo quiero. Pero realmente el deseo más grande del corazón es de un humano, aunque no lo sepa, es tener una relación íntima con el Creador. Entonces, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, cuando tú pruebas algo, te deleitas, es que lo disfrutas, es que te satisface, te llena. Entonces el Señor nos dice, hey, deleítate en el Señor, deleítate, ahora sí que en mí, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Pero la petición, el deseo más grande, aunque no lo sepamos a veces, es llenura de Él. Entonces ya al final cuando más lo conoces dices, ya lo que pedí no era nada, ¿verdad? Lo mejor ya lo tengo y es Cristo, ¿verdad? Yo cuando felicito a mis amigos en Facebook le pongo de que, ¡eh, hey, Dios te bendiga! Te deseo lo mejor. Y una vez me cayó el 20 y estaba felicitando a un amigo. Le digo, y es un amigo que conoce al Señor. Le digo, te desearía lo mejor, pero lo mejor ya lo tienes, a Cristo. Te deseo que vivas una vida plena y llena en el Señor. Y me dijo, ¡cala, no, muchas gracias! Y es eso, o sea, es una vida llena del Señor. Otra cosa, ya voy a acabar, que el Señor me mostró, ay Dios tan bueno, que también que el Señor me mostró fue que Él me da un propósito. Siempre había escuchado de que no, que el Señor te da un propósito. Y lo entiendes, pero superficialmente. Pero cuando el Señor te lo muestra, te dice, ok, vamos a hablar de esto y quiero mostrártelo de una manera más detallada, lo entiendes y dices, wow, Señor, gracias. Ahora que he conocido el amor tan grande que el Señor me ha dado, es un regalo, ¿verdad? Y lo único que podemos hacer, cuando alguien te da un regalo, ¿qué haces? Pues nada más lo recibes. Porque si tú lo compras, si tú das algo a cambio, lo estás comprando y ya no es un regalo, ¿verdad? Y la gracia es la gracia es un regalo inmerecido. El Señor nos dio un regalo. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Recibirlo, ¿verdad? Y hemos escuchado mucho esta frase, la salvación es gratis. Y dices, ah, no, pues sí, es gratis. No, pues la verdad es que sí es gratis. Porque a ti y a mí no nos costó nada. Pero a Jesús le costó todo. A Jesús le costó su vida, toda su sangre en esa cruz, para que tú y yo podamos disfrutarla con libertad. Entonces, al saber eso es, wow, o sea, le piensas dos veces, dices, a mí no me costó nada, entonces no lo voy a apreciar, no. Cuando recuerdas a quién sí le costó, ahí te cambia el chip y dices, híjole, tengo que apreciar más lo que se me ha dado, ¿verdad? Y disfrutarlo, ¿verdad? Porque eso quiere el Señor, que disfrutemos una relación con Él. Dios me da un propósito. Así como se lo dio a Pablo, ¿verdad? Le cambió toda su vida, le dio a él el propósito de compartir a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo sobre Jesús, sobre el plan de salvación que a través de Jesús el Señor nos regaló. Entonces, pude entender algo, que el mismo Dios que se le reveló a Pablo y cambió su vida, es el mismo Dios que se me revela a mí y que se te revela a ti. Entonces, como a él le dio un propósito, a mí también me lo puede dar. Es el mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito que el Señor me mostró? Que ese regalo tan grande que él me dio a través de Jesús, yo lo pueda compartir con otros, ¿verdad? Y decía Luis, y de hecho lo estaba en la universidad, lo estuvimos estudiando, nosotros lo tenemos en Mateo, bueno, la Biblia dice, ¿verdad? No nosotros, sino la Biblia dice en Mateo 28, del 15 al 20, nos dice la gran comisión, y dice, bueno, el Señor antes de que se fue, dice Luis también, nos deja una tarea, nos dice, bueno, ya me voy, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles estas cosas que yo les he mandado. Y luego nos dice, hey, pero, y he aquí, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos deja una tarea, y en esa tarea está nuestro propósito. Id y compartir ese antídoto que nos sanó de la enfermedad del pecado a todo el mundo y decirles, hey, algo que a mí me sanó y me hizo libre, yo te voy a compartir la llave para que tú también seas libre, y es Cristo. Entonces el Señor me dio un propósito, y así como me lo dio a mí, te lo dio a ti, nos lo dio a todos. ¿Y cuál es lo maravilloso que el Señor nos dice? Ok, te da una tarea, te dice, hey, ve y haz esto, pero dice, he aquí, dice que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces el Señor no te dice, hey, pues dale, ahí me avisas cómo te fue. No, el Señor te dice, ve, pero cuando tú vayas, yo voy a ir contigo. No vas a ser tú, voy a ser yo a través de ti. Entonces, la respuesta de tanto amor a Él es una vida entregada al Señor. Es una vida en constante adoración, porque reconozco lo que Él ha hecho para mí. Conclusión. Dios es suficiente. Lo mejor que me ha pasado, ya me pasó. Que el Señor revelara a su Hijo en mí. Y pude entender algo, y me lo repito cada vez que sea necesario, que si Cristo murió por mí, vale la pena vivir por Él. Él murió y resucitó. Pero si Él murió por mí, vale la pena que yo viva mi vida entregada a Él, porque he reconocido lo que Él ha hecho por mí. Dios es bueno, Jesús es Rey, y pues sí, es mi oración que el Señor cada día se me pueda revelar más a mí y a ti y a todos, nos pueda mostrar más de quién es Él. Y no porque somos cristianos significa de que, bueno, lo mejor ya pasó. No, o sea, sí, lo mejor ya pasó, pero Él nos sigue mostrando más y más y más y más de quién es Él. Nunca es suficiente, ¿verdad? Y ese versículo que decía el pastor de Juan, en donde, aquí tengo mi celular, donde dice que, ahí voy. En Juan 7, del 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que, esto es lo chido, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la vida con el Señor, una vida plena, en donde dice, correrán ríos de agua viva. Y los ríos nunca se detienen, siempre están en constante movimiento. Y lo mismo pasa con nosotros, nunca vamos a tener suficiente. Cuando creamos tener suficiente del Señor, el Señor nos va a decir, hey, hay más, siempre hay más, ¿verdad? Y cuando nos, decía un chico hace rato, porque estamos en la universidad, en un estudio, y dice el chico, a veces yo siento como que me siento como el, así mi relación con Dios, como en un 1%. Le digo, pero después llega Cristo y Él nos recarga y nos llena hasta el 100%. Entonces Cristo es el que nos llena. Cuando nos sentimos vacíos y dices, ala, no tengo nada de motivación, acércate al Señor y de tu, y dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es todo lo que quiero compartir. Gracias por escuchar.
Pues gracias a Dios. La verdad es que escuchar esos testimonios pues nos motivan y nos llenan de fuerzas y de ganas de servir al Señor y de trabajar y de que tengamos esa exposición a la palabra y a lo que Dios quiere hacer con nosotros. De verdad que gloria a Dios por eso. Y gracias, Anet, por compartirlo. De hecho, ese fue el pasaje, el lema del retiro es que nuestra oración por meses había sido, Señor, Padre, revélanos a tu Hijo, Padre, revélanos a tu Hijo, y le damos gracias a Dios porque el Señor es fiel y el Señor nos revela a su Hijo porque es su voluntad y porque las Escrituras nos dicen que es su voluntad, que Él nos lleva al Hijo y nos lo revela y nos explica quién es y tal y quiénes somos nosotros para Él.